Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. San Lázaro congrega miles de devotos cubanos en su santuario nacional del Rincón. José Luis Ramos conversó con el rector de la iglesia en Cuba.
Como cada año en la festividad de San Lázaro, los cubanos peregrinan hasta el Rincón, en Santiago de Las Vegas, para rendir tributo al milagroso santo. Desde que comienza el mes de diciembre, la peregrinación es constante, pero mucho más la víspera, el 17 y los días posteriores, no se detiene la afluencia de público. Así destacó a Radio Martí el padre Elisander Torres, rector del Santuario Nacional.
El altar mayor ya tiene en el centro a San Lázaro el Mendigo, que es la figura principal de la veneración de los fieles cubanos, tanto católicos prácticos como de la piedad popular. Y junto a él, si lo miramos de frente, el altar mayor tiene a la derecha a San Lázaro el Obispo. Como mismo el santuario quiere ser un puente que una la fe, la cultura, la religiosidad, la devoción, pues también el altar mayor refleja esto. El corazón es Jesucristo, que nos regala el don de la comunión de los santos y nos regala especialmente a San Lázaro.
San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babalú Ayé de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor del pueblo cubano. Padres con sus hijos, ancianos, familias, personas en silla de ruedas, con muletas, flores y velas, peregrinan para agradecer la atención a sus plegarias.
Es una alegría muy grande para muchísimos cubanos de dentro y fuera de Cuba, porque San Lázaro es puente de reconciliación. San Lázaro es puerta que hace pasar a los distantes para que puedan sentirse verdaderamente hermanos y puedan abrazarse como verdaderamente hermanos, hijos de un único Dios.
Los cubanos o fuera de la isla también celebran a San Lázaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela denuncian que continúa la persecución del gobierno en disputa contra parlamentarios opositores. Desde Caracas nos informa ahora Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional Constituyente Chavista, considerada ilegítima por la oposición, autorizó levantar la inmunidad a 4 parlamentarios opositores por la supuesta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, entre otros, durante el alzamiento militar del 30 de abril. A través de un comunicado, el Parlamento de mayoría opositora se pronunció para condenar lo que califica de ilegal decisión emanada desde el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa y aseguró que el propósito es desmantelar la Asamblea Nacional e impedir que el presidente interino Juan Guaidó sea reelecto el próximo 5 de enero, cuando la Junta Directiva debe ser renovada. La parlamentaria María Albert Barrios insistió en que el gobierno en disputa ha venido impulsando un golpe sistemático contra el ejercicio parlamentario a través del máximo órgano judicial del país.
Tenemos muy claro que esta lucha es por el pueblo venezolano y que vamos a seguir adelante hasta que sea el mandato del pueblo venezolano y la voluntad nacional la que se cumpla.
En tanto, Tarek William Saab, fiscal general del gobierno en disputa, anunció la designación de 2 fiscales para investigar un supuesto plan conspirativo que, según denunció el gobierno en disputa, buscaba asaltar instalaciones militares del oriente del país.
Conocimos de esta lamentable noticia que nuevamente coloca a este sector radical que tomó por asalto la directiva de la Asamblea Nacional para tratar en estas Navidades cosas que no van a lograr desestabilizar el país.
Al menos 23 parlamentarios opositores se encuentran en la clandestinidad o en el exilio tras habérseles levantado la inmunidad y estar sometidos a procedimientos penales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Reporteros sin Fronteras destacó hoy en su informe anual sobre la violencia contra los periodistas en el mundo que México es el país con más comunicadores asesinados junto con Siria, que tiene la particularidad de estar en la guerra desde hace más de 8 años. En 2019 fueron asesinados 49 periodistas en el mundo, 14 de ellos en Latinoamérica, la mayoría en el país azteca, así señala el informe. El documento hace hincapié también en la probabilidad de que los autores de los asesinatos de periodistas en México se han juzgado es casi nula, teniendo en cuenta que la tasa de impunidad en ese tipo de delito contra los informadores supera el 90%, denunció Reporteros Sin Frontera. Y el líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, criticó hoy el proceso de juicio político abierto por los demócratas contra el presidente Donald Trump y rechazó la convocatoria de nuevos testigos. No es el trabajo del Senado buscar de manera desesperada maneras de llegar al veredicto de culpable, afirmó McConnell en una intervención en el Senado. Y hasta aquí las noticias de Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida nuevamente a nuestro espacio, Hoy en Cuba, ya este martes 17 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en esta tarde de martes 17 de diciembre, día de San Lázaro. Lázaro para los católicos y San Lázaro para los sincréticos, también en nuestra querida isla de Cuba. Día importante dentro de las creencias religiosas a nivel nacional. También tendremos informaciones de múltiples temas en la realidad nacional. 5 años se cumplen del deshielo entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Dónde estamos 5 años después? Lo analizaremos en este espacio. Sumado a eso, tendremos información actualizada con Ricardo Fernández Izaguirre, líder y protector de los derechos religiosos, periodista independiente, sobre la situación de Alaine Tejada, que continuó este martes el hostigamiento de las autoridades municipales de educación nuevistas contra él. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo y también contador, economista, hablaremos con él sobre hacia dónde vamos, hacia dónde va el CUC y cuáles son las alternativas que tiene el gobierno cubano. Y también, pues, hablaremos hoy sobre 5 años después del deshielo entre ambos países con 2 periodistas independientes y una académica cubana. En el plano informativo nacional, anuncia el gobierno cubano un proyecto de ley para el bienestar de animales en Cuba, una asignatura pendiente en la realidad nacional. Sumado a esto, el régimen arresta al opositor Carlos Oliva Riverí por tercera vez en el último mes. El gobierno de Kenia asegura que los médicos cubanos secuestrados están bien, según informa La Habana. Y el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, pide ayuda a los economistas oficialistas para desatar las fuerzas productivas. El jefe del gobierno llama a aprovechar el año 2020 para potenciar nuevas ideas que den una dinámica diferente a nuestra economía. Nos vamos a la capital cubana. El contacto ya con nuestro primer invitado, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel Marcelo.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay temas de interés. Primero que nada, me gustaría una respuesta suya, lo dicho por el presidente del gobierno hoy. Usted es contador, aparte de sociólogo, ha dicho el gobernante cubano hoy un llamado que le ha hecho a los directivos y economistas cubanos para ayudar a los políticos cubanos para desatar las fuerzas productivas. Este llamado del gobernante cubano es recurrente. ¿Por qué hasta ahora no se disparan las fuerzas productivas? ¿Por qué hasta ahora, a pesar del pedido del gobernante cubano, hay una regresión en el cuentapropismo? ¿Por qué hay problemas económicos? ¿Cuál es la asignatura pendiente? ¿Qué es lo que no pasa en Cuba? ¿Y por qué no se dispara la economía?
Bueno, fundamentalmente hay dos características que hay que tomar en cuenta en este contexto. No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa que algunos sectores del gobierno ya plantean, bueno, sucedería ya la debacle total del gobierno cubano. Todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Y la mejor manera que han encontrado ha sido la inducción hacia formas de cooperativas de aquellas empresas estatales, las empresas presupuestadas que mantienen pérdidas en sus balances financieros. Es decir, inducir hacia formas cooperativas aquellas empresas de comercio y gastronomía de cada uno de los territorios. Eso es lo que han encontrado, pero que tampoco, vamos a decirlo, ha encontrado, por decirlo de alguna manera, no ha tenido eco en otros sectores del gobierno. El presidente está tratando de forzar esto, pero indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Bueno, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hay un tema de vital importancia. Continúa la especulación, no tenemos fecha, pero es vox populi. A lo largo y ancho del país, que se están viviendo los últimos días del CUC. Sin embargo, de cara a esto, usted ha tenido acceso a una serie de informaciones, de reuniones que se están desarrollando y también en varias provincias del país sobre hacia dónde vamos y qué va a ser la reforma salarial. Nos gustaría que compartiera con nosotros todas estas informaciones que nos pueda aportar.
Bueno, he reconocido ya por todos los cubanos que se están convocando a reuniones a puertas cerradas y retirando los celulares a los funcionarios públicos, a las cooperativas, a trabajadores del sector bancario, a los economistas y auditores, para informarles la inminencia de una reforma salarial. Y esto sucede mediante la puesta en marcha de un video, cual habla Marino Murillo, y se expresa que el salario mínimo va a ser de 1.500 pesos cubanos, tras esa pronta eliminación del CUC del mercado nacional. Pero lo que se informa es que la tasa de cambio parece ser que va a ser cercana a los 50 CUP respecto a un dólar norteamericano. Esto va indudablemente a avanzar, porque si apenas hoy ganaba una persona 1.500 pesos y eran 60 CUC, mañana con la desaparición del CUC y el peso cubano de cara al dólar, bueno, sencillamente va a estar alrededor de los 50 pesos y realmente no van a ser los 60 CUC, van a ser 30 dólares americanos. Va a ser mucho menos el valor de uso que pueda tener esa moneda, la moneda nacional, en el mercado nacional.
¿Sobre cuándo se está planteando en este video que se implementarían estas medidas, Ángel Marcelo?
Bueno, se está planteando que va a ser durante el primer semestre del año 2020. Muchos incluso se atreven allí a apostar cerca de febrero, enero, pero lo cierto es que esto todavía no se tiene una fecha y el temor más agudo es que, bueno, el impacto que tiene ahora mismo en el sector privado, es decir, que realiza importaciones personales y está teniendo que migrar hacia la venta de productos en CUP. Es decir, anteriormente los cuentapropistas que traían algún tipo de producto lo vendían en CUC, pero ahora mismo están migrando hacia la venta en CUP. Y esto los afecta porque no tienen un margen de utilidad, no tienen ganancia y realmente están tratando de ver de qué manera recuperan prontamente su ganancia para hacer frente a la nueva medida económica.
Entonces, figúrate tú, según lo que usted ha estado planteando y los pronósticos, va a estar incluso el CUP más devaluado ante el dólar que el CUC.
Claro, claro. Indudablemente va a ser mucho más la devaluación, porque hay que pensar que el CUC regulaba, de alguna forma regulaba los valores del dólar respecto a la moneda nacional. Ahora mismo, si desaparece ese valor que regulaba, bueno, se queda de cara. Y entonces el hecho mismo de que se quede de cara lleva respectivamente un proceso inflacionario muy superior al que estaba y, por supuesto, de manera acelerada llegaría a los 50 pesos respecto a cada dólar norteamericano. Si una persona ganaba 60 dólares aproximadamente, 60 CUC, ahora mismo estaría ganando 30. Entonces, realmente muchas personas se quedan abismadas porque bueno, no van a tener ni qué comer prácticamente, no les va a dar para una semana.
Increíble.
Realmente violento.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Nuevitas, Camagüey. El contacto ahí con este padre de una familia judía en el territorio nuevitero, en la provincia de Camagüey, Olaine Tejada. Olaine, buenas tardes.
Buenas tardes. Shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Olaine, antes de pasar con la entrevista y los pormenores de todo el hostigamiento que ha continuado por parte de las autoridades municipales de educación en el día de hoy, usted nos pondrá en contexto. Los invitamos a escuchar. Vamos a poner un audio, porque hace breves minutos no pudo estar con nosotros en vivo, pero tuvo la cortesía de adelantarnos el audio con Ricardo Fernández Isaguirre, periodista camagüeyano, líder y un hombre que lucha por los derechos de los religiosos. Es un evangélico y está empeñado en ayudarle usted a que se defienda legalmente sus derechos. Vamos a escuchar, Olaine, lo que hablamos sobre lo que ha estado ocurriendo en el caso de sus hijos y el hostigamiento de las autoridades cubanas en las últimas horas. Vamos a escuchar con Ricardo y regresamos con usted. Vamos a escuchar. El contacto ahora en Camobé con Ricardo Fernández Izaguirre, religioso, periodista y luchador por los derechos de las libertades religiosas dentro de Cuba. Ricardo, este martes ha continuado el asedio contra la familia de estos judíos nueviteros, Olaine Tejada. Ayer fue la situación con su hijo, el de secundaria básica, devuelto en la mañana de hoy, después de haberlo dejado en la escuela, por un profesor que han dicho que no puede regresar mañana a la escuela con la kipat. Ha ocurrido ahora nuevamente con el niño menor en primaria, que a partir de mañana van a aplicar la misma resolución. Si no se quita la kipat, no puede ir a la escuela, y le han sacado una resolución interna del Ministerio de Educación del 2015. Ricardo Fernández Izaguirre, ¿ante qué realidad estamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cuáles son los pormenores que tú ves dentro del tema de la libertad religiosa en este caso?
Bueno, Tomás, primero, gracias por invitarme al programa y saludos a la audiencia. Entonces, quería decir algo bien puntual. La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. En la mañana del lunes, de ayer lunes, Olaine fue hacia la Fiscalía a radicar una denuncia por la arbitrariedad de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía le dice que el niño no es parte del uniforme, porque la resolución es específicamente con el uso del uniforme. Entonces, el niño sí puede usar la equipa. Esa resolución está mal usada, está fuera de lugar. Lo que pasa es que después parece que por el director municipal de educación trató de echar para atrás lo que había dicho la Fiscalía, porque la Fiscalía llamó a Educación Municipal. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el próximo paso que hay que seguir? Bueno, primero, radicar una denuncia en la Fiscalía Municipal, específicamente porque ellos le impiden al niño entrar a la escuela. Eso está completamente, es algo completamente ilegal. Ahora, se ve directamente el problema de la libertad religiosa en Cuba. El director de educación lo que hizo fue generalizar un problema que era local en la escuela del niño mayor para que se viera afectado también el niño menor. Eso fue como una represalia por él haber ido a la fiscalía, aún siendo ilegal. En vez de corregir ese error, lo que ha hecho es aumentar la represión, pero igualmente sin base legal alguna. Yo conversé con Olaine, tuve la oportunidad de compartir con él, y él me demostró su cuento. Lo que me cuenta es que el niño había recibido bullying durante tercer y cuarto grado, quinto también. Entonces, en sexto grado, un profesor que llegó de nuevo a la escuela eliminó ese bullying, porque ese bullying se puede eliminar solamente con la acción de los profesores. No es necesario tomar otras acciones. Entonces, estamos delante de un mal trabajo del Ministerio de Educación. Aparte de eso, también estamos delante de una realidad que se vive en Cuba, que es la intolerancia religiosa, porque un niño sencillamente pertenece a una religión que lleva un atributo específico.
Ahora, otro ángulo que hay aquí, Ricardo, que es lo que acababa de decirme Olaine, y en breves minutos, cuando concluya contigo esta entrevista, vamos a hablar con él. El niño lleva 2 años usando la kipat, ¿por qué nunca fue un problema y lo es ahora?
No, el niño lleva más de 2 años usando la kipat. El pequeño es el que lleva 2 años usando la kipat.
El grande mucho más. Nunca fue un problema, ¿por qué lo es ahora?
Sí, ¿por qué es un problema ahora? Porque sencillamente es el director municipal de educación tratando de tomar revancha por la acción que él hizo de ir a denunciarlo a la fiscalía municipal.
Ahora, otro tema aquí, Ricardo, que es importante. Ayer hablábamos con un destacado abogado cubano que está proscrito, Alberto Méndez Castelló, ahí en Victoria de las Tunas, y me dijo que lamentablemente a veces en Cuba las leyes no es que sean tan malas, lo que está legislado incluso, sino la interpretación política que le dan las autoridades de las mismas. ¿No te llama la atención, Ricardo Fernández Izaguirre, que fueron afables y le dieron la razón al padre cuando va al Ministerio de Justicia, a Fiscalía Municipal en horas de la mañana, y ya la actitud cambió por la tarde? Claramente está la injerencia del poder político violando la división de poderes que debiera haber en un país normal. ¿Es debatible y es retable todo este proceso con abogados a nivel judicial?
Bueno, el proceso es debatible con abogados, y de hecho se lo vamos a hacer. Vamos a apoyarlo para lograr que se haga justicia en el caso de ellos. Pero ahí se evidencia muy claramente el organismo que debería ser el rector de la justicia, el Ministerio de en la Fiscalía Municipal, llama al director provincial, al director municipal de educación, para corregir un punto de vista que él tiene errado. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente termina tapando ese error y termina exponiendo a la víctima a un mayor grado de acoso.
Gracias, Ricardo. Un placer. Bueno, esto es lo que nos dijo Olaine, lo que nos dijo hace breves minutos Ricardo Fernández Izaguirre. Olaine, nos gustaría conocer de usted la cronología de eventos que ha ocurrido desde la mañana de hoy martes con ambos niños.
Sí, reitero la buenas tardes. Por la mañana acá, el hijo de nosotros mayor pidió ir solo a la escuela. Me dijo, papá, yo cuando llegue allí, tú vas a ver que cuando ellos me vean solo, ellos se van a compadecer y me van a dejar pasar solo, porque yo soy un simple niño, no vayan conmigo. Y entonces él salió solo para la escuela. Minutos después, llaman a mi esposa por teléfono y le dicen, la directora Dianellis Morejón llama a mi esposa por teléfono y le dice, su hijo va para allá. Mi esposa sale al encuentro y entonces, a mitad de camino, entonces ve que un profesor acompaña al hijo de nosotros bajo la lluvia, y el hijo de nosotros nos contó que la orientación era que le dieron a ese profesor era dejarlo a mitad de camino y que el hijo de nosotros siguiera mojándose bajo la lluvia hasta la casa. En esa trayectoria, si a mi hijo le hubiera sucedido algo, ¿quién fuera el responsable? Porque él fue a la escuela. No obstante eso, cuando él llegó a la escuela, lo metieron para la dirección, le leyeron el reglamento escolar y de ahí le hicieron como especie de un chantaje emocional, que si no se quita la kipá, él no puede entrar a la escuela, y él dijo, yo quiero entrar a la escuela, pero quiero entrar a la escuela como judío ortodoxo que quiero ser. Entonces, de ahí fuimos la madre y yo a la escuela de él, y entonces ahí nos recibe Dianellis Morejón, le dijimos que por favor que dejara entrar a nuestro hijo, que ella está violando, ella y Odeni García, Odeni Hernández Navarro, están violando la Constitución de la República con su interpretación del reglamento. Porque incluso este reglamento del 2015, Raúl Castro lo manda a hacer, y cito, dice, la pérdida de valores éticos y el respeto a las buenas costumbres pueden revertirse mediante la acción concentrada de los factores de las sociedades. Raúl Castro Ruz, fin de la cita. Es decir, que hasta el mismo dictador está diciendo que este reglamento es para corregir los problemas éticos que tiene la sociedad, la falta de respeto a las buenas costumbres, y nosotros no caemos en ninguno de esos dos, de esas dos categorías, por así decirlo. Entonces, le pusimos un papel delante para que firmara como que ella estaba en este momento reconociendo que el niño había ido y que de parte se había, ellos lo rechazaban. Ella alargó el papel, dijo que ella no estaba obligada a tener que firmar ningún documento. Fuimos a fiscalía, fuimos a ver a la fiscal Ismari Vidal, que es la que atiende menores. Ella volvió a llamar a la escuela, se sentó con nosotros, dijo que ya estaba revisando el caso, pero que eso demoraba. Le preguntamos, y en lo que se demora, ¿qué va a suceder con nuestro hijo? Y ella se encogió de hombro y no contestaba la pregunta. Iba con evasivas. Entonces, aquí, ya que ellos hablan tanto del reglamento, ¿me escucha, Tomás?
Perfectamente.
Ellos que hablan tanto del reglamento. El artículo número 12, de este mismo reglamento, dice, en los casos de incumplimiento de lo establecido para el uso del uniforme, inciso A, se prohíbe la entrada al aula de los estudiantes que incumplen lo instituido para el uso uso del uniforme escolar por una segunda vez. A mí nadie ha venido a por asunto de la equipa. Llevan años mis hijos usando la equipa. Nosotros, inicio de curso, a María Teresa Hernández le preguntamos si había algún problema, y esa mujer el primer día de inicio de curso nos dijo que ahí, que en Cuba se respetaban todas las religiones, incluso en la nueva escuela, así nos dijo, la nueva escuela, y ahora de buenas a primeras, sin previo aviso, sin acta, sin análisis, sin conversar, me le arrebatar el derecho de usar la equipa a mis hijos.
¿Y el niño pequeño que pasó y que nos quedan 3 minutos?
Sí, entonces el niño pequeño, no me lo dejan entrar a la escuela, y el reglamento dice que es no lo dejan entrar al aula, es decir, lo tienen fuera de la escuela desprotegido. En el caso del menor dicen que le tienen que quitar la equipa, quitar los pellos, o de lo contrario va a sufrir las mismas consecuencias que no lo dejan entrar ni a la escuela, cuando el mismo reglamento dice que es al aula. Entonces estamos aquí en una situación de indefinición. Pido ayuda a todos mis hermanos, judíos o no judíos, por favor, ayúdanos.
Mañana miércoles, mitad de semana, Olaine, ¿qué va a ocurrir por la mañana? Usted está en el deber de llevar a los niños a la escuela, a ambos. ¿Qué va a ocurrir mañana?
Mañana iremos a las escuelas. Ya por mi centro de trabajo comenzaron a presionarme y a tratarme de forma extraña, con lenguaje extraño. Vamos a llevar a nuestros hijos a las escuelas. Vamos después, si ellos no lo dejan entrar, vamos a permanecer fuera de la escuela hasta que esto se resuelva mañana, porque me le están quitando mi derecho a mis hijos de que reciban educación. Y están violando la Constitución, los derechos del niño, los derechos humanos. Están pasando por arriba con tremenda brutalidad sobre todos los derechos que ellos mismos firmaron y redactaron en el caso de la Constitución cubana.
Bueno, ¿cuál es el impacto familiar que esto está teniendo, Laine?
Bueno, el chiquitico hablamos con él sobre el asunto, y tuvimos que suspender porque el hijo menor de nosotros, Daniel Moisés Tejeda Lescaille, tuvo una crisis porque él padece del espectro autista, y eso no importa para nada al Ministerio de Educación de este país. Él tiene tratamiento, y tuvo una pequeña crisis, se alteró, tuvimos que decirle que era una broma y empezamos, hasta tuve que tirarme en el piso para que él me cogiera de caballo.
Bueno,
para
la
que
buena,
se pudiera relajar.
La buena noticia es que hay ayuda en el camino, hay abogados independientes que están dispuestos a llevar esto al sistema judicial, Olaine.
Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias.
Bueno, gracias, Olaine Tejada, allí en la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, con esta dramática situación que enfrenta de hostigamiento por razones religiosas de ambos hijos en el sistema escolar cubano, uno en primaria y el otro en secundaria. Así concluimos este programa Hoy en Cuba, su primera parte, martes 17 de diciembre, día de San Lázaro. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestro programa. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos. Aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí. Bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860,
en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Soy Maite Rodríguez, periodista y productora del programa Soy Guajiro, y tengo fe que para el año nuevo los cubanos aprenderán a volar y a trabajar en libertad y podrán reconstruir una Cuba donde haya mejores oportunidades económicas y de cambio político para todos. Esa Cuba no solo es posible, esa Cuba debería ser el mejor regalo que cada cubano recibirá en este año. ¡Feliz 2020!
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio hoy en Cuba, acá en Martí. Este martes 17 de diciembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y, como siempre, nuestra Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, un tema delicado y complicado. Vamos a tener dos especialistas para tocar la situación del deshielo. Al cumplirse 5 años, aquel 17 de diciembre de el 2014, de la apertura de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, vamos a poner en contexto con miembros de la sociedad civil dónde estamos 5 años después del deshielo en Cuba. Las dos visiones, qué ocurrió, qué no ocurrió, cuál fue la propuesta del expresidente Obama, qué es lo que ha estado ocurriendo y cuál es el desenlace 5 años después. Vamos a tener dos invitados de lujo sobre este tema en nuestro espacio. Vamos a ir a Cienfuegos en breve para establecer el contacto ya con el destacado periodista Alejandro Turba Yadara, y cerramos nuestro espacio hoy con la académica Omara Ruiz Urquiola en la capital cubana. Ya estamos en Cienfuegos, en la Perla del Sur. El contacto allí con Alejandro Turba Yadara. Alejandro, muchas gracias nuevamente y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 5 años, ¿quién lo diría, Alejandro? Como ha llovido el tiempo, estuvimos durante todo ese tiempo, usted fue una de las personas que por mucho tiempo estuvimos analizando los pormenores, las expectativas, las perspectivas, el propósito del presidente Obama, la apuesta por el cuentapropismo, la apuesta por el empoderamiento de la sociedad civil y todo lo que el paquete que pretendían. Recordemos aquel medular discurso del presidente Obama en la visita oficial que hizo a Cuba luego de la inauguración de la embajada. 5 años después de todo este proceso, ¿cuál es tu lectura? ¿Dónde estamos, Alejandro Turba Yadares?
Sí, Tomás, la verdad es que estamos en pleno retroceso. Yo te diría más, te diría que estamos en una situación de abierta confrontación, mucho más ágil incluso que cuando dieran inicio a las conversaciones entre la administración del expresidente Obama y Raúl Castro. Ahora, concretamente, muchas de las propuestas que traía la administración de Obama intentando provocar algún tipo de dinámica que acercara los cambios a Cuba, como era de empoderar al sector privado, hemos visto que pasados 5 años se encuentra en un punto muerto. Si bien es cierto que al principio de anunciados los acuerdos, determinados nichos dentro del cuentapropismo se beneficiaron con el arribo de una oleada de turistas norteamericanos, el impacto realmente fue muy limitado, ya que ni remotamente tuvo la oportunidad de convertirse en ese agente transformador y de cambios que pretendían los estrategas norteamericanos. Y esto sucede muy rápidamente, Tomás, por 2 aspectos fundamentales y que en su momento quizás no se tuvieron en cuenta. El primero era el chaleco de fuerza, desde el punto de vista legislativo que ha establecido el régimen para evitar a toda costa el empoderamiento de este sector. Y el segundo es porque la inmensa mayoría de quienes administran estos negocios, al menos los más prósperos, los más visibles, son individuos que provienen precisamente del aparato gubernamental, están fuertemente ligados a él o tienen intereses comunes y por lo tanto hacen muy poco por transformar el status quo del cual realmente depende su propia existencia. Yo te diría que en términos generales la economía cubana desde entonces acá se ha venido resintiendo. Por un momento, quienes llevan las riendas de la economía cubana avizoraron que las relaciones con Estados Unidos le traerían quizás un sinfín de oportunidades económicas, como puede ser la posibilidad de acceder a créditos blandos. Ellos sacaron esa cuenta y que el capital extranjero pues se sentiría estimulado a traer los dólares a la isla y que proyectos como la zona especial de Mariel por fin despegarían. Que Cuba era quizás la idea más onírica que tenía es que Cuba se iba a convertir en una suerte de portacontenedores donde los inversionistas vendrían a establecer sus fábricas con destinos al mayor mercado del mundo que sigue siendo Estados Unidos. Y ya vemos que luego un tiempo esta expectativa se desinfló y dando paso a un retraimiento a la apatía de aquellos posibles inversionistas y realmente estamos en una situación económica, política y socialmente hablando mucho peor de que se encontraba cuando comenzaron estas conversaciones.
Sí, excelente análisis. Ahora, Alejandro, fíjate cuán seria es la situación que ayer Carlos Fernández de Cosío, director de América del Norte de la Cancillería cubana, dijo que aunque no es el propósito del gobierno, están listos para un rompimiento de relaciones bilaterales con Estados Unidos. A lo que respondió un vocero de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que declaró a Radio y Televisión Martí que no hay en lo absoluto planes para romper los lazos diplomáticos en este momento. En este escenario diplomático convulso, pues donde hay también un incremento del hostigamiento contra la sociedad civil cubana, donde hay una disminución del turismo a Cuba, el gobierno cubano dice que es por las medidas de la administración Trump, pero también ha disminuido el turismo europeo, que nada tiene que ver con esto. No van a llegar para fines de año, que se aproxima en los próximos días, a la cifra proyectada de 5.1 millones de turistas. Hasta ahora no lo han alcanzado. Hay una retracción en otros sectores de la economía cubana. Los cuentapropistas se quejan, Alejandro, de que rentadores habitacionales, personas que trabajaban con el turismo ante este decrecimiento, básicamente están colapsados. La apuesta fracasó. ¿Cuán serio fue el gobierno cubano en su intento en la aproximación y en el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos? ¿Fue una apuesta seria por parte del gobierno cubano o La Habana intentó jugar y ganar tiempo?
Yo creo que fue una apuesta calculada. Es decir, desde el principio el gobierno cubano sabía que había un límite hasta el cual podía llegar. Y este dependía de no tener que ceder, que dar concesiones a la administración Obama. De hecho, yo reflexionaba hace un rato y pensaba que, fíjate, que después que se da a conocer que había un acuerdo y se nos dieron los tiempos durante el cual se estuvo tratando de llegar a la firma de este proceso, pues nos dimos cuenta que había sido un proceso muy dilatado. Y la sensación que tengo es que el gobierno cubano apostó a que llegara al límite del periodo durante el cual Obama iba a poder estar al mando, para una vez que ya caducara, vamos a decir, su gestión, pues la administración que le siguiera probablemente se tendría otras motivaciones, se iba a desentender, iban a estar ya como hecho consumado los acuerdos que se habían adoptado y el gobierno cubano no tendría que hacer ningún tipo de concesión. Es decir, al final el gobierno cubano quería que se le desregularizaran o se le desmontaran del llamado embargo, o bloqueo, como le llaman ellos, un grupo de medidas que ciertamente le afectaban, pero sin tener que hacer concesiones y dejar por demás el embargo como una especie de esqueleto vacío, el cual de alguna manera seguir escribiendo para culpar de los fracasos que ellos mantenían. Es decir, creo que todo fue calculado, que no hubo realmente una intención sana de llegar a un entendimiento pleno, normal con Estados Unidos.
Finalmente, Alejandro, poniendo en perspectiva, 5 años después, el cuartico está igualito, como tú dices, o peor. ¿Cuál es tu pronóstico en el plano sociopolítico para nuestro país el próximo año?
Mira, está peor, y lo que avizoramos, o sea, no es ser alarmista, ser fatalista, pero siendo crudamente objetivo, todo apunta a que el año por venir va a ser un año mucho más difícil que el que acabamos de transitar. Un país, estamos dejando un país con un endeudamiento tremendo, con una economía que se desacelera plenamente y que probablemente dé estadísticas reales, no las que generalmente nos muestra el oficialismo, sino las estadísticas reales estén en negativo, y realmente con un panorama donde los aliados históricos del gobierno cubano están en muy mala situación y no pueden respaldar como hacían en el pasado. Es decir, realmente es lamentable, yo no puedo alegrarme por él porque todos lo padecemos, pero esa es la realidad de lo que nos espera el año que viene.
Cómo no. Las gracias allá en Cienfuegos, Cuba, con el destacado periodista Alejandro Tur Valladares. Y vamos a concluir nuestro programa de hoy sobre este delicado tema, 5 años después de deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, que se conmemora este 17 de diciembre. Le damos la bienvenida en la capital cubana a la académica, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquijo. Omara, muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, se cumple en esta jornada el día de San Lázaro, el Lázaro católico y el Lázaro sincrético para los yorubas cubanos. Se cumplen 5 años, la fecha fue escogida con premeditación, del restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. La apuesta, con las mejores intenciones que pudieran ser del mundo, del expresidente Barack Obama y el rejuego político del castrismo. 5 años después, y quiero ponerte esto en contexto para darte paso a tu análisis, en las últimas 48 horas tenemos declaraciones del señor Carlos Fernández de Cosío, un viejo oficial de la inteligencia cubana, que es el jefe de la diplomacia para América del Norte, o sea, para Canadá y Estados Unidos, de la Cancillería cubana, que ha dicho que están listos para romper relaciones con los Estados Unidos, aunque no es el propósito del gobierno cubano. Lo que trajo la contrarrespuesta de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado, que en declaraciones exclusivas a Radio y Televisión Martí subrayó que no hay planes absolutos para romper relaciones por el momento con el gobierno cubano. 5 años después, Omar, de toda la apuesta que se hizo, ¿cuál es el escenario sociopolítico de nuestro país en este año que va concluyendo ya 17 de diciembre del 2019?
Muy buenas tardes, Tomás, y gracias por la posibilidad de exponer mi criterio. Después de 5 años, el saldo de ese restablecimiento falso de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, y ahora voy a explicar porque yo considero que es un establecimiento de relaciones con sobre bases absolutamente endebles, poco sólidas, poco serias. Han sido 5 años de incremento ostensible de la represión a la sociedad civil independiente cubana. Han sido 5 años de incremento incesante de la miseria, la colectivización de la miseria material en Cuba, que trae consigo, por supuesto, una agudización de las condiciones de miseria intelectual. Ha habido un proceso migratorio increciendo con cifras que verdaderamente no podemos ni siquiera contrarrestar. No sabemos realmente cuántos migrantes mueren, no tenemos cifras exactas. Y yo dije que es un restablecimiento de relaciones diplomáticas sobre bases falsas, porque, ¿me oyes, Tomás?
Perfectamente, perfectamente, nítido.
Ya. Yo dije que son bases falsas, ¿por qué? Porque fueron negociaciones de año y pico entre el gobierno, el desgobierno de La Habana y el gobierno norteamericano de la administración Obama, sin tener en cuenta las condiciones reales. Y yo no estoy hablando solamente del respeto a los derechos humanos. Yo no estoy hablando de eso. Estoy incluso hablando un poco más allá. Sobre bases no sólidas, sobre condiciones no bien estudiadas a profundidad, sobre el desconocimiento y la superficialidad de la administración Obama al restablecer esas relaciones. Fue muy superficial y por eso todo lo que ha venido después. Yo le voy a poner un ejemplo que a mí, como historiadora de arte, me despertó las alarmas. Yo estuve por cuestiones de trabajo en Trinidad, el Centro Histórico de Trinidad, y cuando se avizoraba esa apertura económica sin estudiar las condiciones reales de Cuba, las autoridades encargadas del patrimonio, y yo te estoy hablando del oficialismo, las personas verdaderamente empoderadas de conocimiento sobre nuestro patrimonio cultural estaban verdaderamente ansiosas, estaban nerviosas, estaban predispuestas. ¿Quieres que te diga lo que se iba a hacer? Se le había entregado al Ministerio del Turismo, que lo ordenó desde la máxima dirección del partido, ordenó que se le entregara un listado de los bienes inmuebles patrimoniales para ponerlos a disposición del mercado turístico norteamericano, sin hacer una evaluación, una prospección de las condiciones de esos inmuebles, de los valores patrimoniales, del nivel de precariedad y, por tanto, la fragilidad de todo ese tejido patrimonial, y se iban a poner a disposición de cadenas de restaurantes. Podía ser una cadena de comida rápida perfectamente, como un tiburón, una economía verdaderamente sólida, poderosa, la más poderosa del mundo, se iba a tragar nuestros pocos recursos en existencia, sin además darle paso a el empresariado, al empresariado pequeño cubano, con ganas y con algunos recursos para hacer valer su calidad de nacionales con derecho a ese patrimonio.
Bueno, pero perdóname, Omara, ese memo sí fue falso. Lo que pasa es que ocurrió no fue el tiburón del norte, fue Gaviota la que se tragó la economía y el turismo cubano.
Ok, pero la administración Obama no quiso oír a la otra parte.
Es verdad.
La sociedad civil independiente estaba diciendo que ese restablecimiento de relaciones no había tenido en cuenta los criterios, los otros criterios, y ni siquiera te voy a decir reales o no, el otro criterio dentro de los cubanos no había sido escuchado, y no obstante, se firmaron todos esos acuerdos y se restablecieron las relaciones, ignorando las otras voces dentro de la sociedad civil cubana. Por eso es que yo te hablo de un restablecimiento sobre bases falsas, sobre bases indelebles, que ha dado al traste con nuestra realidad.
Ahora, Omara, una pregunta que es importante y el tiempo vuela. Tú te mueves en un mundo de intelectuales, tú te mueves en un mundo donde hay personas que emiten opinión. Los intelectuales, bueno, parte importante de cualquier sociedad. 5 años después, la sociedad civil cubana y la intelectualidad, me refiero a los independientes, se fraccionó en dos vertientes, las que tuvieron a favor y las que tuvieron en contra. ¿Cómo está esa ecuación? ¿Cómo están esos porcientos 5 años después?
Bueno, te puedo decir que hay más o menos una correlación de 60-40. 60, los que estamos en la posición de que fue absolutamente negativo ese falso restablecimiento de relaciones. De hecho, no se han restablecido como tal, o sea, no hay un diálogo que sea fluido y que sea realista, pero sí permanece aproximadamente un 40%, que no es despreciable, que considera, a partir de, me doy cuenta, de prebendas personales, o sea, que anteponen lo personal, por supuesto, a Cuba, y todavía te hablan desde una postura falsamente conciliadora. ¿Por qué? Porque la postura de la administración Obama lo que trajo consigo también fue viajes, cursos, por ejemplo, o sea, cosas tan festinadas como ir a aprender de emprendimiento, cursos a los emprendedores, supuestas oportunidades de abrirse a conocer de del libre mercado y tal. Y eso a nivel personal trajo prebendas para personas, como la propia visa de los 5 años y tal. Y yo te puedo decir que en la sociedad civil independiente también hay muchas personas que se favorecieron con esas prebendas personales y que, por supuesto, siguen añorando esto. El tema de Cuba y el tema de pensar realmente como país, no como dice el señor, sino como decimos nosotros, pensar en el país y no hipotecar en base a nuestra precariedad presente, nuestro futuro económico y, por supuesto, de ahí desgajan todo lo demás, le importa a una mayoría, pero cuidado, no es una mayoría aplastante, Tomás.
Importante.
No es una mayoría aplastante, además es realista.
Cómo no. Gracias, Omara. Omara Ruiz Urquiola para nuestro espacio con el análisis de estos 5 años después del deshielo entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, y concluyendo, un placer como siempre a esta hora, 2:51 de la tarde, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Marela, que muy honrosamente recibimos aquí para que emita como todos los días su comentario sobre un tema sociopolítico de la realidad nacional. Las buenas tardes, Marilena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, 17 de diciembre, día de San Lázaro, el día escogido para el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos hace 5 años. Hemos dedicado parte importante de este espacio a hablar con la sociedad civil las distintas visiones del propósito de los Estados Unidos y lo que se ha concretado, la concreta, y es mi pregunta hacia ti. Más allá de la intención de la administración de Obama, más allá del empoderamiento, más allá de la intención de abrir la sociedad civil y abrir los caminos, era una visión hacia Cuba. ¿Dónde estamos 5 años después en la realidad nacional, Marilena Cruz Varela?
Bueno, ahí en la práctica lo demuestra absolutamente. Vamos a ver las estadísticas de las cárceles, qué es lo que ha pasado con... creo, honestamente, y lo voy a hacer por el camino más corto, que estamos mucho peor. Estamos mucho peor. Estamos como en la época, inclusive una época de Fidel Castro, o sea, que fue diferente el tipo de represión que se utilizó cuando estaba recibiéndose toda la ayuda de la Unión Soviética y demás. Bueno, eran un poco más cuidadosos, inclusive a la hora de reprimir. Después vino el tiempo de nuevo de la brutalidad absoluta, ¿no? Y ahora hemos regresado a esa época de brutalidad sin glamour, con menos glamour. O sea, más seco, más ríspido, más... No viene envuelto en palabras, ni en discursos, ni en consignas ni nada de eso, sino que es absolutamente al duro y sin guante, y el que pueda sobrevivir, que sobrevive. Mira, honestamente, yo no puedo decir desde aquí, no tengo elementos para juzgar cuáles fueron las intenciones del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero suponiendo y atribuyéndole buenas intenciones.
Las mejores intenciones.
Las mejores intenciones. Lo que entonces quedaría en evidencia es una ignorancia absoluta acerca de la verdadera esencia del problema cubano. Si pensaba que con eso podía resolver. Yo pienso...
No fue el único Obama. Hay una fracción incluso dentro de la sociedad civil cubana que apostó por esa agenda. Incluso hablaba con nosotros Omar Arroyo Urquiola, que cada vez quienes apostaron más por esto son mayorías en la decepción.
Bueno, pues lógicamente tiene que ser así. Lógicamente la realidad habla por sí misma, no hace falta interpretarla. Pero maybe quizás tenían razón, quizás es posible que tenían el deseo, porque sería, si hubiera funcionado de acuerdo a los intereses del pueblo cubano, realmente esto hubiera sido un camino más corto, un camino expedito, un camino que no llevara más sacrificio, más dolor, más pérdidas, más maltrato, más violencia, más represión. Hubiera podido ser así. Pero yo creo que el régimen cubano decidió atrincherarse hace muchísimo tiempo y continúa atrincherado. De ahí no se mueve, no va a hacer cambios, no va a beneficiar a nadie con nada. Y yo creo que esto lo que abrió fue quizás falsas esperanzas.
Vamos a poner un ejemplo medular para ilustrar a la audiencia, Marilena. hace 5 años en el discurso, un poco menos, cuando estuvo el presidente Obama en La Habana, se reunió con cuentapropistas. La tesis era empoderar a cuentapropistas, que ahí está el futuro de Cuba. 5 años después, los cuentapropistas empoderados son la minoría, y la que se empoderó fue el Emporio Militar de Gaviota.
Pero claro que sí, pero es que es como, ¿cómo pueden ser atribuyéndole ingenuidad? ¿Cómo puede ser el presidente de la potencia, mayor potencia del mundo, ser tan ingenuo de pensar que eso iba a funcionar y que iba a lograr empoderar cuando justamente...
Es que las intenciones del castrismo nunca fueron serias.
Nunca fueron serias, realmente. No sé si las de Obama lo serían. Realmente no me lo creo muy bien, pero bueno, es mi opinión. Puede que no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Pero a mí me pareció realmente un acto de venganza con el exilio cubano. Realmente me pareció eso. Esa medida tropelosa a última hora, prácticamente el día antes de tener que abandonar el despacho Oval, prácticamente la semana anterior, de dejar la presidencia de los Estados Unidos, tomar esa medida que evidentemente parecía absolutamente loca, improvisada, no había nada que la sustentara, pero bueno, quizás de verdad dijo, podemos tener otra China aquí, más chiquita, ¿no? Porque fue un poco lo que pasó también con China y el gobierno demócrata de Bill Clinton, que pasando por encima de Tiananmen y pasando por encima de todos los horrores, pues empoderaron China para que...
Bueno, eso viene de 1972, cuando la administración del republicano Richard Nixon, que fue el que rompió abrió la relación.
Abrió, sí, pero quien le dio de verdad el matiz de empoderamiento fue Clinton, creo que en su primer mandato.
Lo cierto es que la democracia es democracia. Con prebendas económicas no se logra democracia.
Claro que no. La democracia es un ejercicio de libertad que el gobierno cubano no está dispuesto a hacer. Le tengan el dinero que tengan, le den las posibilidades que le den, son ellos los que están cerrados, son ellos los que están negados, es un pueblo cautivo, tienen el pueblo de Cuba cautivo, y nadie va a poder empoderarse tal como se pensaba. No es permitido, no se puede.
5 años después del restablecimiento entre Cuba y los Estados Unidos, profesores universitarios son expulsados de la academia por no pensar y por no ser comunistas. José Daniel Ferrer concluirá, todo lo indica, el fin de año preso, y se han realizado varias protestas buscando espacio en la Realidad Nacional. Ese es el escenario 5 años después.
Ese es el escenario. Creo que lo que se logró fue despertar un poco más de rebeldía en la gente.
Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio de hoy en Cuba, este martes 17 de diciembre, Día de San Lázaro. Acá en Radio Martí, el agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde, Dios mediante, con toda la información en el panorama nacional de Oriente Occidente, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y concluyo el mismo. Los invitamos a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.